Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las campañas electorales se intensifican y Donald Trump y Joe Biden eligen estados clave para convencer a los votantes. Expertos epidemiólogos en Estados Unidos anticipan que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en enero. La pandemia cambia la celebración del Halloween en Estados Unidos y el Día de los Muertos en Latinoamérica. Y Tony La Russa vuelve a ser el entrenador de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Mayor del Béisbol. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 30 de octubre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Florida, un estado clave para las elecciones del martes, fue el centro de campaña para Donald Trump y Joe Biden, informa Luis Alberto Facal.
A menos de una semana de que los estadounidenses emitan sus votos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, los principales candidatos se enfocaron el jueves en el sureño estado de Florida. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, hizo campaña en un mitin en las afueras de Broward College.
You hold the key. Tienen la llave. Si Florida vota azul, se acabó. Se acabó.
La referencia de Biden al azul se debe a que es el color que identifica al Partido Demócrata. Posteriormente, Biden realizó un mitin en Tampa donde criticó al presidente Donald Trump por realizar en medio de la pandemia mítines abarrotados donde la mayoría de los asistentes no usan mascarillas. Trump, dirigiéndose a una gran multitud en el estacionamiento de un estadio en Tampa el jueves, nuevamente predijo una gran participación de votantes republicanos el 3 de noviembre y destacó el apoyo de los hispanos.
Vamos a ganar una parte récord del voto hispanoamericano.
Esa parada de la campaña ahora está programada para el lunes. En todas las elecciones desde 1996, el ganador de Florida ha ganado la presidencia. Y las encuestas en ese estado muestran ahora a Trump y Biden virtualmente empatados. Más de 80 millones de personas ya habían votado en forma anticipada el jueves en todo Estados Unidos, muy por encima de la mitad del total de votos de 2016, que fue de 138,8 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de las elecciones que se realizarán el 3 de noviembre en Estados Unidos, se ha puesto en evidencia una profunda polarización en el país. Alonso Castillo consulta el tema con expertos.
La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
Es una polarización tóxica. No hay un diálogo serio entre los republicanos y los demócratas. Es problemático. Eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
Una familia necesita tener 3 trabajos de $30 para reunir $3,000 al mes y eso no le alcanza a una familia de 4 o 5 personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones políticas entre las personas.
Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense.
El oponerte a una postura, a una ley, simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
Bello destacó que la erradicación de matices ideológicos y la polarización en las posturas políticas imposibilitan los acuerdos necesarios para la supervivencia de la sociedad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Facebook elimina cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscan interferir en Estados Unidos. Celia Mendoza tiene el informe.
Facebook anunció la eliminación de 2 páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela. Explicó en conversación con La Voz de América, Josep Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura.
Estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
Umire también se refirió acerca de la estrategia de desinformación.
Donde un ataque de propaganda, de manipulación de percepciones usando herramientas cibernéticas. Y esto es muy interesante cómo lo utilizan. Entonces, una modalidad del siglo XXI donde construyen cuentas falsas basado en cuentas reales.
Y una estrategia que, según el mismo FBI, busca influenciar la opinión pública, en especial durante el periodo electoral. Amy Palmer, miembro de la Junta de Verificación de Facebook, se refirió a estas elecciones.
Todos estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran momento para el mundo entero, no solo para Estados Unidos.
Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y cambiamos de tema. En medio de un llamado para vacunarse contra la influenza y a tiempo de recibirla, el doctor Anthony Fauci muestra su esperanza de una vacuna para el COVID entre diciembre y enero. Tony Cano con detalles.
Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los ensayos tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos el recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, y en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elemento de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos informativamente hacia Nicaragua, un país que está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Daliana Ocaña en el reporte.
A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace 2 años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
Nada ayuda más a la dictadura Ortega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones como es la celebración del Día de los Muertos. Sara Pablo tiene el informe.
En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son ya más de 90,000. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores, con el amarillo-naranja de la flor de cempasúchil como distintivo. La mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios, y en comunidades como Mixquic, donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, las celebraciones ahora han sido cancelados cancelada. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y, en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Vamos a honrar a quien perdió la vida. No contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida.
Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios.
Aunque llevemos la celebración a la casa y solo pongamos el altar, pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias.
Ahora las formas son otras. El gobierno decretó 3 días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, sin fiestas y en casa bajo toque de queda y ley seca, los colombianos celebrarán Halloween este fin de semana. Manuel Arias Naranjo nos da detalles.
Los cánticos de los niños disfrazados pidiendo dulces y confetis, así como las tradicionales fiestas de adultos, no se escucharán este 2020, por lo menos no legalmente durante este fin de semana en Colombia, durante las celebraciones del Halloween, y todo debido a que un invitado no deseado, el COVID-19, obligó al gobierno nacional y a las administraciones locales a adoptar restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del nuevo coronavirus. De hecho, aunque el gobierno no habla de rebrote, las cifras de contagios han aumentado en los últimos días, por lo que se tomaron medidas, como indica el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
No hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia.
Aunque el gobierno nacional expidió una directiva prohibiendo la realización de fiestas y aglomeraciones, la mayoría de alcaldes y gobernadores decretaron la ley seca y el toque de queda. En Bogotá, aunque estas medidas no se adoptaron, la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones.
Los niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro ni es bioseguro.
Pese a las prohibiciones, existe preocupación entre las autoridades por las convocatorias que se han detectado a través de redes sociales para fiestas y celebraciones ilegales, por lo que este fin de semana la policía desplegará operativos para hacer cumplir las restricciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, que este año estará marcado por restricciones y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En el informe, Judith Martín Rodríguez.
Como cada año, el 31 de octubre se celebra Halloween en todos los rincones de Estados Unidos. Adultos y pequeños salen a las calles vestidos con terroríficos disfraces y dispuestos a recolectar tantas golosinas como sea posible. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pone a prueba esta celebración y los estadounidenses agudizan el ingenio para seguir disfrutando de este día sin poner en riesgo la salud de los demás. En Los Ángeles, la originalidad ha ido más allá y han organizado un divertido remedio para sustituir el clásico truco a cambio de una compensación. Se trata de vivir la experiencia sin necesidad de salir de su vehículo. Familias y amigos se adentran en el mundo del Halloween a través de un túnel que los lleva a recorrer calles de fantasía y miedo. Ryan Patterson, director creativo de esta experiencia llamada Hauntowin, explica cuáles fueron los principales desafíos.
Es solo la cantidad de espacio que hemos podido cubrir y queríamos asegurarnos de que no fuera solo un recorrido rápido en automóvil, que literalmente la gente tuviera una experiencia.
Para muchos otros, la opción más segura son las videoconferencias y algunos anticipan que plataformas como Zoom o Skype se saturarán por la enorme cantidad de conexiones que se estarán dando a lo largo de la jornada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Mi
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos informando desde La Voz de América. Europa es una vez más el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está nuevamente bajo estado de emergencia mientras el gobierno decreta un toque de queda y siguen las protestas. Alfonso Beato informa.
España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche, en Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí están 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por tres filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tony La Russa, el miembro del Salón de la Fama que conquistó un título de la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland y otro par con los Cardenales de San Luis, regresa a Chicago para dirigir a los Medias Blancas, 34 años después que le despidieran. El manager de 76 años vuelve a la franquicia donde puso en marcha su trayectoria como piloto hace más de 4 décadas. Reemplaza en el puesto a Rick Rentería, de quien los Medias Blancas insisten pactaron su salida por un acuerdo mutuo. Hace 6 años, en el podio de Cooperstown, Tony La Russa no creía volver al dugout jamás. Después de todo, había ocupado ya su lugar entre los mejores pilotos de la historia. Con el paso de las siguientes temporadas, todo comenzó a cambiar y simplemente La Russa no pudo resistirse a la oportunidad que le dan los Medias Blancas. Qué raro es tener la oportunidad de dirigir a un equipo que es tan talentoso y que está tan cerca de ganar, exclamó La Russa. La mayor parte del tiempo, la oportunidad es la opuesta, dijo. En el fútbol de Estados Unidos, el decepcionante Galaxy de Los Ángeles no quiso esperar hasta el final de la campaña para emprender lo que se avizora como una penosa reconstrucción. El conjunto de la Major League Soccer destituyó el jueves al técnico argentino Guillermo Barros Schelotto apenas a 3 fechas de que concluya la temporada regular. Los Ángeles es el último de la Conferencia del Oeste con 18 puntos y ha perdido 9 de sus últimos 10 compromisos. Barros Schelotto estaba en su segunda temporada al frente del club, con el que acumuló 21 triunfos, 6 empates y 26 derrotas en partidos de la Major League Soccer en la presente campaña. Los Ángeles suma 5 triunfos, 3 empates y 11 tropiezos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston, que vendió cientos de millones de discos, se convirtió oficialmente en la primera artista negra de la historia en tener 3 álbumes con certificación diamante, una semana antes de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. La Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos dio a conocer que el segundo álbum de Houston alcanzó oficialmente estatus de diamante, una certificación que se otorga a los discos que venden 10 millones de copias, pero que ahora también tiene en cuenta la transmisión digital. Su álbum debut, Whitney Houston, y la banda sonora que grabó para la película The Bodyguard también han registrado millones de dólares en ventas. Artistas como Garth Brooks, The Beatles y Led Zeppelin también tienen al menos 3 álbumes diamante, pero Houston es la primera artista negra que logra la designación según Associated Press. Houston, fallecida en 2012, será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros músicos como Depeche Mode. A principios de este año se informó que el director de Hairspray, Adam Shankman, dirigiría Hocus Pocus 2 para Disney Plus y que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresarían para la secuela, pero no se había confirmado. La comedia de 1993 está protagonizada por el trío de actrices que hacen el papel de brujas que fueron ejecutadas en el siglo XVII y que ahora son inmortales. Midler confirmó que ella, Parker y Najimy volverán a interpretar a Winifred, Sarah y Mary respectivamente. La película Hocus Pocus se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de Halloween. El coronavirus ha acallado momentáneamente la Scala de Milán. Esta semana fue anunciado que 18 cantantes y 9 músicos dieron positivo por la enfermedad. Todo el coro y la sección de viento de la orquesta están en cuarentena mientras esperan los resultados de las pruebas de otros miembros del personal. Paolo Puglisi, representante sindical de la Scala, dijo que se han suspendido todos los ensayos. La Scala reabrió en julio después de estar cerrada por 4 meses durante la primera ola de COVID. La orden de cierre vence el 24 de noviembre. Y en octubre de 1978, Chic debuta con su sencillo Le Freak, tema disco que pasó 6 semanas no consecutivas en la cima de las 100 calientes. La canción fue escrita y producida por los fundadores de Chic, Bernard Edwards y Nile Rodgers, y también pasó 5 semanas en el número 1 en la lista Rhythm and Blues. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.